El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Bien, vamos a Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31. Vamos a detenernos ahí, intentar profundizar un poco más. Es un texto similar al de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, muy similar en muchos aspectos, con algunas variaciones no muy importantes, pero que sí nos hablan de que es fundamental en la enseñanza la repetición. Como buen maestro, Jesús repitió esas mismas enseñanzas en más de una ocasión para poder dejar muy claro y enfáticamente mostrar entonces la necesidad del corazón humano, porque de eso se trata. Siempre Jesús examina el corazón, ve cuáles son nuestras tendencias, nuestras motivaciones, para que podamos no solo entender, sino también ser transformados interiormente y podamos vivir una vida que a Él le agrade. Versículo 22, dice así la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Como bien dije recién, el capítulo 6, en el contexto del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo ya había enseñado esto, pero en el caso de Mateo fue en Galilea, y ahora en el caso de Lucas ya más cercano a Jerusalén. Probablemente algunos teólogos dicen que ya estaba en Jerusalén cuando enseñó esta misma verdad a personas distintas. En consecuencia, su audiencia era diferente, pero la enseñanza, el contenido de la enseñanza es similar. Ahora, contextualmente es muy interesante porque sigue la misma idea, la misma línea, en lo del versículo 1 en adelante, donde advierte sobre la hipocresía, donde llama al hombre, al creyente, quiero decir, a temer a Dios y no a los hombres, donde enfatiza que se debe confesar al Señor Jesucristo en términos públicos, porque el no confesarlo trae consecuencias también negativas, y que hay que tener mucho cuidado con blasfemar en contra del Espíritu Santo. Al contrario, hay que ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo, aún en situaciones complejas de persecución. Aquí está apuntando con toda esta enseñanza. Si nosotros pensamos bien, el hilo conductor tiene que ver con el corazón. El Señor Jesucristo está enseñando cosas trascendentes, y por eso es sorprende cuando una persona le dice que haga algo que tiene que ver con la tierra y con los bienes materiales. En el versículo 13 le dice que le diga a su hermano que reparta la herencia, es decir, que se meta en un asunto puntual, presente, inmanente de esta tierra, y no en las cosas eternas que el Señor Jesucristo estaba buscando enseñar, porque eso es lo que quería impregnar en el corazón de las personas, una convicción espiritual respecto a lo que significaba verdaderamente ser un creyente. Y por eso el Señor responde negativamente a la petición, le dice que nadie lo ha puesto a él como juez o partidor, es decir, como aquel que está como juez para determinar esta herencia, esta parte de la herencia es para ti, esta es para este otro, porque su propósito era trascendente y tenía que ver con esencialmente lo espiritual. Pero ¿qué es lo que descubrió el Señor en ese proceso cuando se niega a responder afirmativamente a la petición que le hace esa persona de la multitud? El Señor entiende que hay un problema de ambición en su corazón, de avaricia. Es decir, un afán desmedido por los bienes materiales. Y entonces aprovecha esa ocasión para enseñarle una verdad profunda respecto a ese problema que carcome al hombre y que en definitiva lo desvía del camino recto. Y por eso entonces le dice una verdad en forma directa en el versículo 15, guardaos de toda avaricia porque, y esta es la razón, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, el hombre no depende de los bienes materiales que llegue a poseer porque su vida tiene que ver con otra cosa, tiene una trascendencia mucho más allá de las cosas perecibles de esta tierra. Y luego da una parábola, recuerdan, del rico insensato, y termina el versículo 21 con una afirmación interesante que conecta con lo que viene a continuación. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Le dice, en referencia al hombre insensato que acumuló muchos bienes, pero esa noche vinieron por su alma y lo que tenía obviamente lo perdió todo. No solo perdió los bienes materiales que había acumulado, sino perdió su alma. Ese es el sentido. Entonces, el Señor Jesucristo afirma un principio fundamental y le dice, bueno, hay un problema grave para la persona que hace tesoros para sí, egoístamente y egocéntricamente guía su vida en función de las posesiones que tiene y no hace tesoros para con Dios, es decir, los tesoros en el cielo, se refiere obviamente ya, se refiere a sembrar para lo eterno, porque el que siembra para lo eterno va a cosechar obviamente de lo eterno. Y entonces, el versículo 22, otra vez, noten la forma en el relato, porque los cambios en la dirección de la enseñanza de Jesús es interesante. Recuerden que empezó dirigiéndose a los discípulos en el versículo 1 del capítulo 12. Primeramente dice, y luego en el versículo 13 en adelante, ese párrafo ya se dirige a toda la multitud, a toda la gente. Pero ahora vuelve su mirada hacia los discípulos y se dirige a ellos. Dijo luego a sus discípulos. ¿Se fijan? Es decir, la intención primaria del Señor era que sus discípulos entendieran esta enseñanza que Él quería transmitir. ¿Y con qué tiene que ver esto? También con la mirada que se tiene o la perspectiva que se tiene respecto a los bienes materiales. O sea, sigue el mismo hilo conductor, pero ahora no le dice cuídense de la avaricia, sino dice cuídense de los afanes o de la ansiedad que producen aquellas cosas que son necesarias, obviamente, pero que tienen un valor menor, y eso es lo que le va a decir enseguida, a lo que tienen su vida espiritual, es decir, su relación con Dios. Por lo tanto, aquí hay un problema que el Señor detecta ahora en sus discípulos, que tiene que ver con el afán. La salud mental es uno de los temas en cuestión en el día de hoy, ¿cierto? Si uno empieza a pensar cuáles son los mayores problemas de la gente en general, no solo en Chile, sino en el mundo, son problemas de salud mental. Muchas de las enfermedades etiquetadas como tal en el día de hoy por la psicología tienen como base justamente aquello que confronta el Señor aquí, la ansiedad o el afán. La ansiedad lleva al estrés y el estrés lleva finalmente a la depresión, porque las personas no saben cómo enfrentar las dificultades de la vida o las carencias de la vida, y esto produce una ansiedad peligrosa y en el caso de un creyente es una ansiedad pecaminosa. Y por eso entonces el Señor trata aquí el tema, y es interesante porque no está tratando el tema en el siglo XXI, sino está tratando el tema en el primer siglo, en la primera parte del primer siglo, lo que da a entender que este es un problema que está más allá de las épocas, más allá de los tiempos, de las sociedades a las cuales se está dirigiendo. Los problemas que tenía la gente en ese tiempo eran similares a los problemas que tenemos en el día de hoy. Porque uno siempre dice, no, nunca ha habido tanto problema como hoy. No es así. El problema del corazón del hombre siempre ha sido igual. Han cambiado las circunstancias, pero el corazón del hombre sigue siendo igual. La psicología lo etiqueta, ¿cierto? Por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, crisis de pánico, síndrome de estrés postraumático y muchos otros males se asocian directamente o indirectamente con la ansiedad o el afán, que es el tema en cuestión. Y parece no tener solución alguna. Porque entre más profesionales de la salud mental existen, más enfermedades de tipo de salud mental hay. Es una progresión, parece sin límite. Sin embargo, Jesús aborda el tema de una manera notable. indica el camino a seguir para superar la raíz misma del problema. Y eso es una de las cosas que Jesús hace, y por eso el cristianismo, yo siempre converso con las personas que tengo la oportunidad y le digo, el cristianismo es totalmente distinto a cualquier sistema religioso que uno pueda conocer o a cualquier institución que uno pueda conocer. ¿Por qué? Porque aborda el problema en la raíz, no en las ramas. Es decir, no en las consecuencias. Ve cuál es el problema en su misma raíz. Y el Señor Jesucristo hace eso aquí. Ataca el problema en su misma raíz. Y yo quiero que noten una cosa. El problema de la avaricia o la codicia es la falta de contentamiento con lo que Dios nos da. ¿Cierto? ¿Recuerden que lo vimos en eso? Con lo que Dios nos ha concedido. Ahora, el problema del afán o la ansiedad es una falta de confianza en la provisión de Dios. ¿Se fijan cómo se complementan? Pero tienen el mismo hilo conductor. O sea, tiene que ver con Dios. En definitiva, la ansiedad, como todo pecado, es rebelión en contra de Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en la provisión de Dios como se debiese hacer. Recién Jesús había enseñado ese principio fundamental por medio de una parábola, ¿cierto? Que es insensato acumular tesoros para sí mismo en lugar de buscarse rico para con Dios. Es decir, que la apreciación excesiva de las cosas de esta tierra no permite apreciar adecuadamente las cosas eternas, las que proceden del Señor. Obviamente decimos, todo procede del Señor. Claro que sí, pero estamos hablando aquí de la vida espiritual que trasciende, que va más allá. Y cuando nosotros colocamos las cosas de este mundo como en el primer lugar, obviamente colocamos en segundo o en tercero o en cuarto lugar al Señor y sus propósitos. De tal manera que ahí está el punto de inflexión en todo esto. ¿Por qué nos afanamos? Porque desviamos la mirada de Dios y la colocamos en las cosas y en las circunstancias. Y ese es el problema básico. Por lo tanto, buscar egoístamente saciarse de las cosas de este mundo nos hacen pobres para con Dios. Ese es el principio que el Señor acaba de enseñar y eso es insensatez absoluta. Positivamente, es mejor ser rico para con Dios que rico para consigo mismo. De esta manera, el Señor dio una lección a todos sus oyentes respecto a la avaricia, recién lo vimos, o en la semana pasada. Ahora yo quiero que hagamos un paréntesis aquí en la introducción para poder notar algunos rasgos extraordinarios de Jesús como maestro. La verdad es que en la medida en que uno va conociendo más al Señor, diría yo, la mejor clase de predicación es conocer al Señor Jesucristo, porque no hubo ni habrá ningún predicador como Él, ningún maestro como Él. Yo quiero que noten algunas cosas interesantes. Miren, la profundidad, dos cosas, la profundidad y la sencillez con la que Jesús aborda el problema de la ansiedad son notables. Dos cosas, profundidad y sencillez. Cuando pensamos en profundidad y sencillez en la enseñanza, nosotros estamos pensando normalmente si es algo sencillo no es profundo. Si es profundo, no es sencillo. O sea, como que hay una contradicción entre estas dos cosas. Pero vemos en el Señor Jesucristo las dos cosas complementariamente. Porque cuando se refiere, por ejemplo, a la sencillez, se refiere a la forma en que Él expresa la enseñanza, o sea, al acto de enseñar propiamente tal. Cuando se refiere a la profundidad, se está refiriendo al contenido de la enseñanza propiamente tal. De tal manera que el Señor Jesucristo enseña en forma muy sencilla, pero enseña verdades muy profundas. Y estas dos cosas son muy difíciles. Y por eso hablamos de Él como el maestro por excelencia. Profundidad en el contenido de la enseñanza, sencillez en la forma de entregar la enseñanza. Jesús nos enseña aquí que ambos aspectos de la enseñanza son necesarios y complementarios. Aquellos que forman parte o formaban parte de su audiencia seguramente estaban impresionados con la manera coloquial con la cual trataba asuntos trascendentes. Por ejemplo, aquí en el texto, las aves de los cielos, las flores del campo. Cuando uno piensa en eso, es una forma muy sencilla de poder ilustrar unas verdades muy profundas. Pero las dos cosas van de la mano aquí. Y eso es lo que impresiona. Por ejemplo, las aves del cielo y la flor del campo son ilustraciones vívidas que eran verdaderas ventanas que dejaban entrar la luz, aquello trascendente que él quería explicar respecto a la tendencia del corazón humano de afanarse demasiado en cosas que no trascienden. Ni el analfabeto que lo oía podía dejar de entender la enseñanza, ni el más encumbrado intelectual entre sus oyentes dejaría de ser impresionado por la profundidad de la enseñanza. O sea, la gente sin educación entendía claramente lo que Jesús estaba enseñando a través de las ilustraciones vívidas que él presentaba de la enseñanza más profunda. Y el intelectual más elevado, la persona más inteligente, con mayor capacidad para captar las cosas incluso del punto de vista de lo más profundo, no quedaba insatisfecho porque también quedaba impresionado con la profundidad de la enseñanza de Jesús. Esto es realmente sorprendente y maravilloso al mismo tiempo. Hecha esta observación, es importante constatar que así como la avaricia es producto de la falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado, la ansiedad es falta de confianza en lo que Dios ha prometido darnos. Lo que Jesús dio a entender en la parábola del rico insensato lo enseñó limpiamente en estos versículos, es decir, ahora lo dice directamente y se extiende un poco más. Del énfasis en la codicia y el egoísmo, Jesús pasa a enfatizar ahora la insensatez de la ansiedad. O sea que es absurdo, que es inútil, que no tiene ningún sentido que nos afanemos por cosas que están más allá de nuestro control y que por más que nos afanemos no vamos a poder cambiar las cosas. Lo primero que hizo fue abordar el tema inmediatamente. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Jesús dirigió ahora su atención nuevamente hacia sus discípulos y ellos podrían haber pensado que como no tenían riquezas como el rico insensato, entonces lo que el Señor acababa de enseñar sobre la avaricia y la codicia no tenía nada que ver con ello. No, nosotros no somos ricos, no tenemos grandes posesiones, así que esto no es para nosotros. De hecho, en el tiempo del Señor Jesucristo, la mayoría de la gente era pobre. Es decir, el porcentaje altísimo de las personas tenían muchas carencias desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la mayoría de los discípulos del Señor Jesucristo compartían esa condición de pobreza. Y más aún, los que tenían algo, lo habían dejado todo para seguirlo. Entonces, ellos podrían haber dicho, bueno, esto no tiene que ver con nosotros, no, nada que ver, como cuando de repente uno en la iglesia, ¿cierto?, puede decir, ah, pero eso que están enseñando tiene que ver con la persona de al lado, no conmigo. Entonces, el Señor Jesucristo se vuelve hacia sus discípulos y dice, no, hay un problema que también puede estar en vuestro corazón. Y le da una importante lección sobre la ansiedad que produce en las personas la preocupación excesiva por las cosas básicas de la vida. Fíjense, dos palabras aquí. Preocupación es natural. Por ejemplo, si una persona, un dueño de casa, no tiene trabajo, evidentemente que se va a preocupar. Y va a buscar la forma de encontrar un trabajo. Va a salir a buscar trabajo, ¿verdad? Pero esa es una preocupación. Pero el hecho de que eso se transforme en una preocupación excesiva, eso es lo que lleva a la ansiedad. Es decir, es sacar la mirada de Dios como el proveedor. Y en consecuencia, yo pienso que yo tengo que solucionar el problema y saco la mirada de la persona que obviamente me va prometió proveerme. Quizás estos no tenían problemas con anhelar desmedidamente la riqueza, me refiero a los discípulos que ostentaba el rico, pero sí podrían llegar a desconfiar de la provisión de Dios para la satisfacción de las necesidades básicas para su existencia. Y ese es el punto aquí en cuenta. ¿Se dan cuenta? Alguien dijo, la ansiedad se debe a dos cosas, ignorancia y especialmente incredulidad. Muchos cristianos se preocupan de manera innecesaria porque no entienden la profundidad de la revelación del amor y del cuidado compasivo de Dios. Eso es ignorancia. Pero hay otros que entienden la naturaleza y las promesas de Dios y de todos modos caen en la preocupación. Esta persona dice, ser innecesariamente ignorante es un pecado, pero desconfiar a sabiendas de la revelación de Dios en la Biblia es un pecado mucho mayor. Porque lo segundo tiene que ver con desconfianza. La ansiedad llega, por tanto, debido a, y aquí vamos a ver cinco cosas que aparecen ahí en el texto bíblico y esperamos que sean de bendición para cada uno de nosotros. Primero, la ansiedad interpreta mal las prioridades divinas. La ansiedad interpreta mal las prioridades divinas. Noten lo que dice versículo 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, por tanto digo, No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Fíjense la explicación del versículo 23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Aquí hay una argumentación interesante que tiene que ver con una argumentación típica que se hacía, por ejemplo, en la forma en que enseñaban los rabinos, y está hablando de lo que es más importante versus lo que es menos importante, es decir, un orden de prioridades. ¿Cuál es lo que estaba en el corazón de las personas, o lo que está en el corazón de las personas? ¿Cómo yo voy a tener para las necesidades básicas? Comida, vestido. Y en Mateo dice, bebida también. Añade esas tres cosas. Pero estas dos cosas inicialmente son las centrales. ¿Qué es lo que requiere el cuerpo? Nutrientes, ¿verdad? Comida, para poder seguir viviendo. ¿Qué es lo que requiere también el cuerpo? Vestido, por las inclemencias del tiempo y por también lo que significa lo lógico y natural, que es el pudor, obviamente. De tal manera que esas son dos necesidades básicas. Fíjense que el Señor apunta no a necesidades así superfluas de cosas, pero que de las cuales podemos prescindir y seguir viviendo, sino a cosas que son esenciales para la vida física. Jesús le enseña que no deben afanarse por estas cosas, puesto que la vida es más importante que la comida y el vestido. ¿Por qué se preocupaban ellos? Por la comida y el vestido. Jesús le dice, preocúpense por la vida, porque en realidad esa es la esencia de lo que ustedes son. Y aquí evidentemente está apuntando más que a la vida física, está apuntando a la vida esencial. Lo que ustedes son en su corazón, eso son. De tal manera que ustedes tienen necesidades básicas y es bueno y es necesario que ustedes las satisfagan, pero eso no debe sacarles de poder interpretar correctamente las prioridades. Noten que ¿por qué? Es una cláusula explicativa e introduce la razón o el argumento que dará a continuación. Jesús no les está enseñando que no lleven alimento a su hogar por medio de un trabajo honrado, en absoluto, ¿cierto? Sino que lo que les está diciendo es que existe un orden de prioridades donde la vida es más importante que la comida y el vestido. Si ponemos nuestra mirada en la satisfacción de nuestras necesidades básicas, nada más perdemos de vista una de las aplicaciones de la fe en el Señor, que es la dependencia de Él. Ahí está el punto. Se pierde la dependencia del Señor. Yo quiero que vayamos, por favor, a Mateo ahora, capítulo 6, donde hace el mismo argumento, pero acá en este caso con una pregunta retórica. Y es muy interesante eso, porque una pregunta retórica lo que hace es hacernos pensar, reflexionar respecto al tema. Mateo 6, 25. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y aquí está la pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Notan? Esta es una pregunta que les hace a la persona indagar en su propia cabeza para dar una respuesta lógica. Y claro, cualquier persona va a decir, obviamente la vida es mucho más que el vestido y el cuerpo es más importante, el cuerpo es más importante que el vestido y la vida es más importante que la comida. Entonces, del argumento de Jesús se infiere, y aquí está lo interesante, que aquel que da la vida también la sustentará con lo necesario. Le dice, la vida es más importante. ¿Quién es el que provee la vida? Dios. Y si Dios que provee la vida, ¿cierto? Él es la que nos la concedió, entonces no nos concederá lo necesario para esa vida. ¿Se fijan? Ahí está el argumento. Tiene una fuerza muy interesante esto. Aquel que da la vida también la sustentará con lo necesario. No está allí explícito, pero se infiere en lo que Jesús le está enseñando. Más adelante lo va a hacer explícito. La comida y el vestido son solo las necesidades de la vida presente. En consecuencia, los discípulos deben tratar estas necesidades como secundarias y no preocuparse por ellas más de lo debido. La ansiedad, entonces, viene siendo una insensatez, porque la vida consiste en más, mucho más allá de lo que uno come o viste. En Mateo se ve mucho más claro, como dije, con el argumento, y la cláusula más es la que da el sentido, no es la vida más que el alimento, prioritariamente la vida entonces, más que el alimento, prioritariamente el cuerpo más que el vestido. Es un argumento de mayor a menor en este caso. La vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido, sin duda. La vida misma tiene un propósito, una razón de ser trascendente. La primera preocupación de un creyente, ¿cuál debe ser en consecuencia? Preocuparse de esa vida trascendente. Y depender del Señor de su vida para que provea lo necesario. Como digo, aquí no está diciendo que la persona no haga nada, sino que nosotros entendemos que el trabajo también lo concede Dios. Y que la capacidad física, ¿cierto?, para realizar ese trabajo, en el caso de, o la capacidad intelectual, la concede Dios también. Entonces, ¿de quién derivamos nuestra comida? Del Señor. Ese es el sentido de lo que le está diciendo. Pero es muy interesante la forma en que el Señor Jesucristo va profundizando y va derivando enseñanza mucho más profunda que la nosotros podemos imaginar. En segundo lugar, lo segundo es que la ansiedad desconfía de la provisión divina. La ansiedad desconfía de la provisión divina. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Lo que se infiere en el verso anterior, es decir, que el dador de la vida proveerá también para las necesidades básicas de la misma, se hace claro por medio de la ilustración tomada de la naturaleza de las aves. Una ilustración, como dije, es una ventana que deja entrar la luz para comprender mejor lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Lo que les está diciendo aquí, respecto de las aves, es que las aves no son capaces de generar su propia comida. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, tienen todo lo que necesitan para vivir. ¿Por qué tienen todo lo que necesitan para vivir? Porque Dios se preocupa de ello. Y ahora el argumento es de menor a mayor. Dios se preocupa de las aves. ¿Qué son las aves? Incluso es interesante porque en Mateo dice las aves del cielo, pero aquí dice los cuervos. Y los cuervos eran animales inmundos, según el ritual, el ceremonial judío del Antiguo Testamento. Entonces el Señor está diciendo, mira, hasta los animales más inmundos, Dios provee lo necesario para ellos, y entonces tú crees que no te proveerá. ¿Cuál era la preocupación? ¿Cuál era lo que producía afán? La comida y el vestido. Y aquí esta ilustración es para lo primero, para lo de la comida. Dios las alimenta. Job 38:41, por favor. ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Es una pregunta retórica con una evidente respuesta. ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Fíjense, le dice, claman a Dios. Obviamente es un lenguaje poético, pero lo que está infiriendo es que los cuervos saben que, no en el sentido de comprensión, sino que Dios es el que provee a estos animales también. Salmo 104:27 ahora. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y está hablando de Dios, del cuidado de Dios sobre la creación. Y aquí está hablando también de todos, ¿cierto? Los animales que menciona antes, el Leviatán y otros animales, el león más adelante. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y fíjense la dependencia de los animales de Dios. Mire, dice, les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea, el control absoluto de Dios sobre toda su creación también está permitiendo que los animales que Él mismo creó además tengan la provisión necesaria, aunque no tienen la inteligencia y la sabiduría humana para poder hacer graneros, para construir, para sembrar, para cosechar y para colocar, ¿cierto?, en sus graneros todo lo que es el abastecimiento para su necesidad. Sin embargo, Dios les provee. Y esto nos ayuda a poder entender realmente la maravillosa mano de Dios proveyendo también a nosotros. El argumento entonces de menor a mayor. Los cuervos, lo menor, y luego dice el mismo versículo, ¿no valéis mucho más que las aves? ¿No valéis mucho más que las aves? Hermanos, esto es bien profundo, porque está diciendo, miren, los animales que son criaturas de Dios, pero no tienen la imagen de Dios. Dios las alimenta, les provee todo lo necesario. Y ustedes son la imagen de Dios. ¿Cuánto más entonces proveerá a ustedes? Se fijan que la ansiedad entonces es una falta de confianza en la provisión de Dios. Si Dios da la comida a su tiempo a las aves del cielo, ¿cuánto más dará a cada uno de los suyos lo que necesitan para su subsistencia? El ser humano es de un valor superlativo en comparación a las aves. Los animales o plantas, a toda la creación inferior, como se conoce, se le conoce así en términos técnicamente hablando teológicos, porque obviamente eso es lo que dice la Biblia. Recuerdan que hasta el capítulo 1 de Génesis, toda la primera parte tiene que ver con la creación en general del cosmos, luego viene con la creación de las plantas, la creación animal, y finalmente dice, entonces dijo Dios. Y eso es interesante, porque cuando dice, entonces dijo Dios, está diciendo, después de que todo lo demás estaba creado, se tomó un tiempo especial. Y ahí dice, entonces dijo Dios, hagamos, ¿ven? Una reunión de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, el hombre tiene una importancia superlativa en comparación con todo el resto de la vida humana. Y esto echa por tierra el famoso animalismo que es tan famoso en el día de hoy. Obviamente, los animales también son creación de Dios y también necesitan ser cuidados, pero no colocarlos en el lugar del hombre o sobre el hombre. Cuando una persona se indigna más, por ejemplo, porque maltrataron a un animal, que por el aborto, eso significa que esa persona no tiene idea de lo que Dios dice acá, de lo que Jesús enseñó. Ustedes valen mucho más. Fíjense que hay un concepto de valor. Ustedes tienen un valor pero inestimable a los ojos de Dios en comparación con el resto de la creación. Y ahí es donde está el problema. Cuando un creyente cae en el animalismo, está equivocando totalmente el camino. No, el hombre es más importante. No más importante en sí mismo, por sí mismo, sino gracias a que Dios lo hizo conforme a su imagen y a semejanza. El argumento se refuerza respecto a la certeza de la provisión de Dios. Si el hombre en general es mucho más que las aves, el creyente en particular es de mucho más valor para el Señor que envió a su Hijo para salvarlo. A ver si explico. Dice, las aves tienen una importancia inferior en la creación, pero Dios las alimenta. Luego, en segundo lugar, está el hombre en general, sin decir si es creyente o incrédulo. El hombre en general tiene un valor superlativo en comparación a las aves delante de los ojos de Dios, porque hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero todavía hay un círculo más íntimo, que es el creyente. El creyente tiene un valor singular delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó con su vida, con su sangre derramada en la cruz, por esa criatura. Entonces, ¿hay un amor general de Dios por su creación? Obviamente, y por eso alimenta incluso a las aves de los cielos. ¿Hay un amor particular por el hombre? ¿Porque es creación hecha a imagen de Dios? Sí, pero el círculo más íntimo, hay un amor redentor, especial y específico, singular, por aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Entonces, si lo vemos de la perspectiva de los creyentes, porque a ellos les está dando esta enseñanza, es muy absurdo que entonces se cuestione la provisión de Dios. Y la ansiedad es lo que hace eso. Cuestiona la provisión de Dios, lo cual es una insensatez. David escribió, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. Y al final de su vida añadió, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Por lo tanto, lo que está diciendo la Biblia y enseñando categóricamente la Biblia es que el Señor siempre va a proveer. Pero cuando nosotros nos nos afanamos demasiado por estas cosas, entonces estamos desconfiando de la provisión divina. Ahora, gracias al Señor, que el Señor no depende de nuestra confianza, porque Él sigue proveyendo a pesar de que nosotros no confiemos siempre. Pero el problema de la ansiedad es esa, es una falta de confianza en la provisión divina. Tercero, la ansiedad duda de la preservación divina. La ansiedad duda de la preservación divina. Versículo 25 y 26 ahora. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y este argumento deja en claro que el problema de la ansiedad es dudar de la preservación divina, porque la frase en cuestión, esta frase que aparece aquí, ¿y quién de vosotros, esta pregunta retórica, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Es una frase usada de manera metafórica, tanto aquí como en el caso de Mateo 6:27, para referirse a la duración de la vida humana. En otras palabras, está diciendo, ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, va a poder añadir una milésima de segundo, vamos a decirlo así, a su vida? No tiene que ver con la estatura física, tiene que ver con la extensión de su vida. Lo que está apuntando entonces es, ¿cuál de nosotros puede alargar su vida arbitrariamente, por su propio deseo y por su propia fuerza? Ninguno de nosotros. Es decir, nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Entonces el Señor está diciendo aquí, si ninguno de ustedes tiene el control de su vida, no tiene el control sobre aquello, entonces, ¿para qué se afanan? Por las cosas menores. ¿Por qué se afanan por las cosas que, como la comida y la bebida? Apunta entonces a una preocupación excesiva por la preservación de la vida. Es insensato afanarse por ello, porque ningún afán podrá extender la vida ni siquiera una milésima de segundo en esta tierra, más de lo que Dios determine. ¿Ven que hay una falta de dependencia de Dios en todo eso también? Las personas van al médico porque tienen una dolencia, ¿cierto? Para poder curarse, obviamente ese es el propósito. Para eso está la medicina, el Señor ha dado la sabiduría también a las personas para que hagan eso. Pero esa preocupación es normal. Pero cuando eso se transforma en un afán, allí se desvía del camino. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros hagamos, ni de lo que los médicos hagan, puede extender absolutamente nada nuestra vida. Entonces la pregunta es, bueno, ustedes no pueden dejar de depender de lo que Dios hace con su vida. Y por eso decimos que la ansiedad duda de la preservación divina. Dios va a preservar la vida hasta cuando Él así lo haya determinado. Él fija nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Eso es prerrogativa absoluta de Dios. Fíjense que lo contrario es, entonces, depender totalmente de Dios. Cuatro, la ansiedad equivoca la ponderación divina, es decir, cómo Dios nos evalúa. Y esto tiene que ver mucho con el segundo punto que hemos mencionado. Versículo 27 al 29. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Fíjense una cosa interesante. Le dice en el versículo 27, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Ahora hace una segunda ilustración. La primera ilustración, recuerdan, fue respecto al alimento y para eso usó a los pájaros. Siendo el Señor provee a los pájaros todo lo necesario para su sustento en términos de comida, ¿cuánto más a ustedes que son mucho más importantes que los pájaros? Ahora, la segunda preocupación era el vestido, ¿recuerda? Y entonces ahora va a ilustrar respecto al vestido. Y va a decir algo muy similar. Ahora otra vez, aquí hay una una ponderación que Dios hace que es mucho más importante de lo que nosotros podemos hacer. La ansiedad equivoca la ponderación divina. ¿Por qué? Porque cuando nos afanamos tanto, nosotros pensamos que no valemos mucho, que nuestro valor es relativo, que en realidad vale lo mismo un ser humano casi que un animal. Pero al contrario de lo que enseña el mito de la evolución humana, los seres humanos no son animales evolucionados. No son animales evolucionados. Sin embargo, como lo dejamos ver hace unos minutos, la Biblia enseña claramente que el ser humano es el único que fue creado imagen y semejanza de Dios. Ahora Jesús pasa entonces a ilustrar lo del vestido que planteó en los versículos anteriores. Y usa las flores del campo. Estas flores, que aquí se traduce, cierto, el versículo 27, como lirios, no eran lirios propiamente tal de la especie vegetal lirio, sino que eran ¿cómo podríamos decir? Flores silvestres. Flores silvestres que llenaban normalmente las praderas allá en Israel, en el tiempo obviamente de la primavera. Eran flores comunes y corrientes, pero tenían una belleza especial porque parecían alfombra y que ante los ojos de las personas tenían una belleza única. Ahora, el Señor dice aquí que estas flores, otra vez el argumento es de menor a mayor, ¿se fijan? Que las plantas, que es de menor importancia, las vestía así el Señor, entonces cuánto más los hombres que Él ha creado. Es tanto así que dice que ni Salomón se vistió como uno de ellos, sabiendo que Salomón, una de las cosas que él hacía, tenía muchos bienes y en consecuencia también sus vestidos eran espléndidos porque era el rey de Israel. Y de hecho en la Biblia normalmente al tiempo de David y Salomón se le llama la época de oro de la monarquía porque ellos prosperaron mucho, el Señor los prosperó mucho en términos materiales, Salomón en particular. Y él entonces tenía vestidos especiales en la corte, sin embargo, ni siquiera eran comparables con la belleza del campo, eso es lo que el Señor está diciendo. Pero esto no estaba dado para ilustrar simplemente que el Señor creó cosas extraordinarias y hermosas, ¿cierto? Como nosotros cuando vemos la creación nos damos cuenta de eso, sino que el propósito era ilustrar la ponderación que Dios hacía de los creyentes versus, ¿cierto?, las flores. Ahora, el versículo 28 es el que aplica la enseñanza principal. Dios viste de esta manera las plantas efímeras del campo. Versículo 28 dice, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ahí está lo efímero. Es decir, son como la flor que crece en la mañana, florece y crece, como dice otro texto, otra ilustración también poética, y en la tarde es cortada y se seca. ¿Y para qué sirve? Nada más que para calentar el horno. En ese tiempo yo no tenía idea antes de ir a Israel, y la verdad es que el guía nos dijo eso, nos abrió los ojos respecto, dijo, ustedes miren, en todos los lugares donde andamos, ¿cuántos árboles hay? Muy pocos árboles, puros arbustos prácticamente. Entonces, en ese tiempo también era así, y evidentemente no tenían leña como nosotros la tenemos en árboles más grandes que se trozan, todo eso, sino que lo que hacían entonces, la misma hierba del campo, las flores esas que crecían, la tomaban después al secarse y la utilizaban como material de combustible. Y por eso aquí dice el versículo 28, y mañana es echada en el horno, hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. Es decir, es efímera, es pasajera, es circunstancial. ¿Cuál es la diferencia? El hombre trasciende. ¿Trasciende para vida eterna o trasciende para muerte eterna? Pero trasciende. Entonces el hombre fue creado con un sentido de trascendencia, y ahí está la importancia del Evangelio, porque si una persona no recibe el Evangelio, sino que lo rechaza, igual va a trascender, pero va a trascender para muerte eterna. El que recibió el Evangelio va a trascender para vida eterna. En todos los aspectos no somos como las plantas. Somos mucho más importantes, un valor superlativo en relación a las plantas, así como un valor superlativo en relación a los animales. Entonces el énfasis está aquí. Si atiende con tanta cuidado, con tanta delicadeza el Señor las flores normales del campo, la hierba del campo, ¿cuánto más los va a atender a ustedes? Si los viste así, ¿cuánto más los va a vestir a usted? Si Él tiene cuidado, por estas plantas sin mayor importancia, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Y aquí es interesante lo que dice. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí coloca el énfasis en el problema. ¿Se fijan? Ahora, noten que no les dice hombres sin fe, sino que les dice hombres de poca fe. O sea, eran creyentes, pero estaban en una etapa de inmadurez todavía. Y era necesario que crecieran, que sus convicciones crecieran respecto a su relación con el Señor, para que de esa manera entonces pudiesen cumplir el propósito y el objetivo, que era vivir para las cosas de Dios, para hacer tesoros en el cielo. La ponderación que hace el Señor de su creación tiene en la cúspide al hombre, por tanto, la satisfacción de sus necesidades está asegurada, puesto que si lo hace con su creación inferior, ¿cuánto más lo hará con su creación superior? Otra vez, tiene relación con lo anterior. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Por tanto, estar ansiosamente preocupado por las cosas de esta vida es ser culpable de tener poca fe. Noten que Jesús no les dice que ellos no eran creyentes, sino que tenían que crecer todavía mucho más. Esta es una falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de todas nuestras necesidades cuando nosotros pensamos de esa manera. Ahora, es bueno entender una cosa. No significa que nosotros digamos esto externamente, pero a veces lo pensamos y ahí está el problema. El problema es del corazón. Siempre tiene que haber una transformación y un cambio en nuestro corazón para tener una visión distinta. Debemos tener esa misma convicción que tenía David al escribir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada, nada me faltará. Y el énfasis está ahí, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Y como es mi pastor, es mi proveedor también. Y esa confianza tiene que aumentar en nosotros y poder ver cómo Dios pondera a sus hijos por sobre todo. Y esto nos lleva al último punto. La ansiedad olvida la paternidad divina. La ansiedad olvida la paternidad divina. Versículo 30 y 31. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está el punto. Fíjense cómo llega el clímax de su enseñanza a través de esto. Le dice que hay las demás personas, las personas de las cuales el Señor no es su Padre, buscan todas estas cosas. Pero ustedes tienen una cualidad singular que no la tienen los demás. ¿Cuál es? Que Él es vuestro Padre. Ustedes son sus hijos. Y esta es la primera vez que utiliza el concepto de paternidad. También lo hace en el texto acá, pero también lo hace en Mateo capítulo 6. De hecho, lo hace antes cuando ilustra sobre las aves del cielo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre Celestial. Y aquí está diciendo también lo mismo. O sea, aquí está el punto. La ansiedad olvida la paternidad divina. Nos olvidamos cuando nos afanamos tanto y llegamos a la ansiedad y casi a enfermarnos por eso. Nosotros olvidamos que Él es nuestro Padre. Y como nuestro Padre no solo nos cuida, nos guía, nos conduce, nos dicta los principios de vida que hemos de tener, sino también nos alimenta, nos sostiene en todo lo que las necesidades que nosotros tenemos. Aquí Jesús hace una clara distinción entre los creyentes y los paganos, la gente del mundo. Dice, la gente que no conoce ni tiene una relación con el Dios verdadero vive en una peligrosa ansiedad. Ellos se preocupan desmedidamente de la comida, la bebida y el vestido. Es parte de su naturaleza que lo hagan así. Pero los creyentes poseen una nueva naturaleza. Son hijos del Dios de los cielos. Poseen una visión de la vida distinta a aquellos que no conocen al Señor. No pueden, por tanto, preocuparse por las mismas cosas que se preocupan los que no conocen al Señor y no son sus hijos en ese sentido. Jesús dice, estas cosas busca la gente del mundo. La palabra buscar ahí es una forma resaltada de un verbo que significa buscar intensamente. Buscar de manera diligente o desear de modo enérgico, es decir, colocar todas las fuerzas y la energía para lograr eso. ¿Y no es por eso que trabaja la gente normalmente? Se esfuerza por eso, simplemente por buscar y desear intensamente, con un afán desmedido, todas estas cosas. Dice, eso hace la gente, pero ustedes son distintos, porque ustedes son hijos del Dios del cielo. Es lógico entonces que ellos busquen de esa manera. Ahora, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:18. Los no regenerados se centran en cosas materiales, su visión es inmanente, no trascendente, pero ustedes tienen otra visión de la vida, otra concepción incluso de las cosas materiales que son buenas y necesarias para abastecer la necesidad de su familia, por supuesto que sí, pero no son la razón de su existencia. Ese es el punto. En contraste total con esa visión entonces están los creyentes, la mirada de aquel que es hijo de Dios, porque tiene un padre amoroso que conoce perfectamente sus necesidades fundamentales. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él no ignora las necesidades que tenemos nosotros. Ahora, no solo en términos materiales, sino también en lo espiritual. Él está dispuesto a proveer para sus hijos. ¿Y no es eso lo que hace? ¿Por qué damos gracias a Dios cada vez que comemos? ¿Porque es un ritual que nos enseñaron? ¿O porque realmente entendemos que toda esa provisión procede de Él? ¿Entienden? Es decir, aquí hay un reconocimiento simplemente de que Dios es el proveedor fundamental de todo lo que nosotros necesitamos. Damos gracias a Dios por la cruz de Cristo porque Él proveyó a su Hijo. Y si Él nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, dice el apóstol Pablo a los Romanos? O sea, no hay ninguna posibilidad de que Dios nos niegue algo que necesitamos. Todas nuestras necesidades están en Él y proceden de Él. Ahora finalmente dice el versículo 31, esto es lo que a ustedes les compete. Más buscar, fíjense que utiliza la misma palabra. ¿Se fijan? Versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, afanosamente, ansiosamente, con mucho ahínco. Versículo 31, más buscado, ustedes tienen que buscar de esta manera, con esa misma ansiedad, con ese mismo deseo, ese mismo anhelo ferviente. ¿Qué cosa? El reino de Dios. Ese es su propósito en la vida. Eso es lo que los hace distintos a las plantas, a los animales. Eso es lo que los hace distinto a quienes no conocen al Señor. Ustedes tienen una relación con Él, son hijos de Dios y en consecuencia tienen que buscar el reino de Dios. O sea, hay algo trascendente por lo cual ustedes viven, que está más allá de lo que la gente, el resto de la gente percibe. Por eso que a los creyentes se les ve como personas raras, como personas casi locas, como fanáticos que hacen cosas que no tienen nada que ver con lo que la gente normalmente piensa. ¿Por qué? Porque ellos piensan en las cosas de esta tierra, pero el creyente piensa en las cosas de la eternidad. Su mirada está puesta allá, buscar el reino de Dios, eso es lo prioritario. Eso es lo que dice, cierto, en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí dice, busquen el reino de Dios. Eso es lo que a ustedes les compete. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ven la singularidad de un creyente? Nosotros podemos ver lo que otras personas no ven. Nosotros escuchamos lo que otras personas no escuchan. Nosotros disfrutamos y nos deleitamos en aquello que el mundo desecha y desprecia. Somos personas distintas, no porque nosotros seamos mejores que los demás, sino por la pura gracia de Dios que nos ha traído a su familia como hijos de Dios. Pero si ya somos hijos de Dios, entonces eso es lo que debemos buscar. ¿Qué es lo que, cómo concluye con este remedio a la ansiedad? Dice, si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, o el reino de Dios y su justicia, para decirlo de lo que dijo también en Mateo, evidentemente, todo lo demás, ustedes saben, pueden estar tranquilos, será añadido. Nosotros tenemos un problema, buscamos las añadiduras. Y a veces las dos cosas, la añadidura y el reino de Dios. Y el Señor está diciendo, no, ustedes busquen el reino de Dios. Yo me encargo de lo demás. Y ahí hay una confianza en el Señor, una dependencia del Señor. Y eso es precisamente lo que Él quiere hacer con nosotros, que confiemos en Él y dependamos 100% de Él. Padre, muchas gracias por esta palabra tuya, gracias por mostrarnos a Jesús tan bellamente en las Escrituras. Gracias por ayudarnos a ver a la persona más gloriosa, la persona más preciosa, Señor, que es nuestro gran amor, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Y podemos ver, Señor, las maravillas de tu gracia, las promesas gloriosas de que siempre nos darás todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a dejar de afanarnos y tener esa ansiedad peligrosa, pecaminosa, Señor, por no depender completamente de ti. Padre, ayúdanos. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.